Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina, en su cultura, vamos a dedicarla al arte, por un lado, a hacer un balance de Arteba y por otro, a dar una buena noticia acerca de los organismos de la Secretaría de Cultura. Empiezo por Arteba. Creo que fue una feria lindísima, un disfrute puro para todos los que amamos el arte. Cerró con buenas ventas, esa fue la opinión mayoritaria, y con fuerte presencia de coleccionistas jóvenes. En medio del gentío se notaban los rostros satisfechos y agotados de los galeristas, se vendió bien, hubo nuevos compradores, eso es muy bueno, y un público joven que se interesó por artistas consagrados y que también miraban artistas contemporáneos. Los 11.000 metros cuadrados de la feria se poblaron con 67 galerías de Argentina y 15 internacionales. Muy bueno el promedio de la presencia internacional. Hubo en esta feria obra histórica de calidad. Se recuperó esa tradición que a su vez derrama valor y sentido a lo contemporáneo. O sea, lo histórico no está reñido con lo contemporáneo, sino que derrama, influye, tiene vasos comunicantes con lo contemporáneo. El gobierno porteño montó un stand que reunió a los museos públicos de la ciudad. Por ejemplo, el Museo de la Ciudad, que es custodio de una valiosa colección de filete porteño, presentó una obra con 5 bastidores. Y también nuestro programa anterior contamos que Arteba invitó a los directores de museos y les organizaron visitas guiadas, y lo mismo hicieron con los curadores de algunos museos internacionales. Por eso podemos decir que el hecho de que los directores de museos hayan comprado obra en un stand sube sin duda el hándicap de la galería. Por ejemplo, Delfina Herrera, que es directora del Museo de la Reta, comentó que había visto una oferta de obra muy equilibrada y expresó simplemente: vi cosas maravillosas. Por otra parte, Eleonora Jaureguiberri de Malva Puertos comentó la excelente calidad de las galerías de las provincias. Hubo galerías de Salta, Tucumán, Rosario y Córdoba. Por ejemplo, la Galería Remota vendió obras al Museo Carafa de Córdoba y al Moderno, acá de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a los precios, las opiniones estuvieron divididas. Para algunos se acomodaron a la realidad argentina, para otros estuvieron caros. Hubo además en Arteba un control de ARCA, la Agencia de Recaudaciones del Estado Nacional, que sería la antigua AFIP, para verificar en los espacios que trajeron obra del exterior que el destino de origen era el que señalaron los galeristas al ingresar esa obra. Lo cual está muy bien porque es un modo de controlar la circulación, la entrada y salida de bienes culturales, que ustedes saben que es uno de los negocios irregulares mayores y que deja mayores ganancias en el mundo. Por otra parte, sigo comentando en este balance, Mariana Povarché, la dueña de Rubbers, comentó que en varios stands se vendió mucha obra chica, pero que también tuvo muchas consultas en Rubbers por los Jules Solar. Bueno, como para no tener consultas con esa calidad de obra de Rubbers. Del Infinito vendió igual que en 2024 y les encantó que hubo compradores muy jóvenes que compraban su primera obra, aunque fuera en dos cuotas. También hubo otras galerías que implementaban este sistema de poder comprar las obras en algunas pocas cuotas. La Galería Obligado, que vendía entre 5.000 y $6.000 sus obras, trajo, por ejemplo, un artista huichi que vive en medio de la frontera con Bolivia y Paraguay, y trajo piezas de mediano porte, similares a las que crea Gabriel Chaille, y que se vendían entre 400 y $600. La directora de Barro dijo que vendieron, nos contó que vendieron a dos museos, al Malba, nada menos, y al MACBA. Sus obras iban desde los 3.000 a los $200.000. Por ejemplo, había un enorme Matías Duville que se vendió en $60.000. Bueno, aclaró que tienen un público que los sigue y también que hubo compradores ocasionales que empezaban su colección. El comentario generalizado fue que las obras de los artistas consagradísimos se vendían entre 65 mil y $200.000. Bueno, ya en el sector de Utopía, en el Castillo, Diego Aduriz comentó que todo salió mejor de lo que esperaban. En cuanto a que tuvieron nuevo público, en contactos y en propuestas para muestras futuras. Recibieron hermosos comentarios de Guillermo Cuitca y Diego Bianchi, también de coleccionistas y curadores. Bueno, en el sector Utopía hubo un récord de premio en obra, con la entrega de seis premios de $4.300 cada uno. También hay que citar al Fondo Nacional de las Artes, que en un stand magnífico rindió homenaje a artistas fallecidos recientemente, como Giulio Noè, Remo Bianchetti, Alfredo Prior y Fermín Eguía. Y al acto sumaron un tributo póstumo a Teresa Anchorena, que acababa de fallecer esa semana. Tuvieron magnífica obra colgada en el stand institucional, como contó la coleccionista Cristina Guzmán, y reconoció a artistas que no tuvieron ni galeristas ni marchands. Bueno, en el centro de ediciones de la feria, que estuvo muy visitado, lucían cuatro obras de León Ferrari, de las cuales una se vendió en $65.000. Bueno, y la buena noticia, la otra buena noticia, porque Arteva siempre es buena noticia, fue que el Congreso Nacional rechazó varios decretos del Poder Ejecutivo, entre ellos el decreto 345/25, del cual ya habíamos hablado en un programa anterior, que modificaba la estructura de varios organismos de la Secretaría de Cultura. De esta manera, las leyes que habían sido derogadas por este decreto vuelven a regir automáticamente, Son leyes vinculadas a la Comisión Nacional de Monumentos, a la CONAVIP, Comisión de Bibliotecas Populares, y al Instituto Nacional de Teatro, que recuperan su estatus previo. Fue interesante el debate que se desarrolló en el Senado, dado que el decreto 345 fue puesto a consideración en un paquete de cinco decretos que también afectaban al INTI, al INTA y a otros organismos del Estado Nacional. El decreto 345, les recuerdo, quitaba su autarquía o autonomía a varios organismos de la Secretaría de Cultura y los convertía en unidades organizativas. Si bien fuentes de la Secretaría de Cultura infieren, según el decreto 627/25, que el Congreso, al dar marcha atrás a al decreto 345, ha provocado un vacío normativo de extrema gravedad, sin determinar un marco jurídico aplicable en su reemplazo. Esto en realidad no es así, porque los juristas lo que han planteado es que la pérdida de vigencia de la norma dictada por el Poder Ejecutivo, que sería el decreto 345, se plasma en la reviviscencia de la legislación anterior que el decreto había derogado o modificado. Por otra parte, a mí siempre me pareció muy mal que un decreto del Ejecutivo derogara leyes que tienen otro estatus y que son las que de alguna manera dan sustento a estos organismos culturales, como la ley 12.665 de la Comisión Nacional de Monumentos y otras leyes vinculadas a organismos culturales como la del Instituto Nacional de Teatro. O sea, no se afecta ni la seguridad ni la previsibilidad del ordenamiento legal. El Instituto Nacional de Teatro volverá a destinar el 90% de los fondos al fomento del teatro. Los institutos San Martiniano y Eva Perón, que habían sido borrados de un plumazo, volverán a funcionar y se convocará a ternas para designar nuevos directores. Y bueno, el decreto 345 había sido muy cuestionado por sectores culturales, académicos y gremiales, porque la medida apuntaba a desmantelar organismos emblemáticos para el desarrollo federal de la cultura argentina, como son la CONAVIP, que tiene 1.600 bibliotecas en toda la República Argentina, la Comisión Nacional de Monumentos y el Instituto Nacional de Teatro. Bueno, la presidenta del Instituto Provincial de Cultura de la provincia de Buenos Aires, Florencia Santut, fue muy activa en una campaña para que se revirtiera el decreto 345, que incluyó la entrega de una carta dirigida a Karina Milei y a Leonardo, secretaria general de la presidencia, y a Leonardo Cifelli, secretario de Cultura. Una nota, una carta respaldada por más de 500 firmas del mundo de la cultura. También es importante señalar que el debate por el que se dejó el decreto 345 generó un debate amplio sobre el rol del Estado en la cultura, independiente de las ideologías. Y esto me parece que lo ilustran no solo países donde la cultura ocupa un lugar central, como en Francia, donde pueden cambiar los gobiernos, pero la estructura de funcionamiento cultural tiene una presencia muy fuerte del Estado. Hubo senadores de distintos signos políticos, de distintos partidos, porque hacían falta los dos tercios de ambas cámaras para habilitar la discusión y se logró. Por ejemplo, el radical Lustó, que expresó la motosierra rompe y no construye nada, o el senador porteño Mariano Recalde, que planteó que estamos viviendo un momento de persecución y de, él dijo algo así como que era un momento de baja intensidad, de terrorismo de baja intensidad, ¿no? Y bueno, peleó muy fuertemente por el Instituto Nacional de Teatro, que es un ente autárquico con funcionamiento propio y que representa nada más que 0,01% del presupuesto nacional. Por otra parte, hay que pensar que ese organismo apoyó más de 15.000 aportes a proyectos independientes a lo largo y a lo ancho del país, proyectos de teatro. Igualmente, la CONAVIP, que es un ente autárquico descentralizado con 1.600 bibliotecas, donde a menudo en esas bibliotecas hay gente que trabaja ad honorem, funciona con un presupuesto que depende sustancialmente del 5% de los juegos de azar. Bueno, estimados oyentes, después de este editorial que comprende dos temas tan importantes, uno que tiene que ver con nuestra ciudad y otro con un tema de los recursos para la cultura y la presencia del Estado en la cultura, vamos a hacer espacio a una pausa y recibimos a nuestros invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Julián Mizrahi, que es el director de Galería del Infinito, una de las tantas galerías que me deleitó con sus propuestas en la reciente Arteva, cuyo balance estamos haciendo. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, estamos muy bien, estamos un poco agotados, como decís, después de la feria, que
Me
te dejó un poco
imagino.
agotado, pero estamos muy bien, contentos.
Eso se llama posparto. Cuando yo terminaba alguna cosa así, era. Pero
Por
bueno,
mi condición de
contanos
hombre
el.
no lo puedo decir, pero sí,
Claro.
básicamente sí.
Contanos el balance a tu juicio de cómo estuvo la feria, cómo fue, no solo cómo te fue a vos, sino cómo viste la feria en general, esta Arteva.
Bueno, a ver, es un balance como bastante amplio como para hacerlo lo más, voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible.
No, está bien, tenés tiempo, no tenés que correr.
Es una feria, fue una feria no fácil, una feria que en general el clima, ya sabemos cómo estamos en el país, ya sabemos la actividad a nivel político, a nivel contexto micro y macroeconómico. Lo cual, yo
Absolutamente.
de todas maneras, yo hace un par de semanas me sacaron una cita de una conversación que yo tuve para un diario, donde yo decía que todas las ferias, que todos los años que Argentina tiene una que sucumbe económica, políticamente, socialmente, hay como una tendencia del argentino a refugio de valor, a refugiarse al haber tanta volatilidad de todo, hay un refugio de valor en obras de arte y un poco esa es la estrategia que tomó la galería mía en esta feria. En general,
Y
Arteva.
no fuiste vos el único, porque fíjate que
No, no.
lo que estás diciendo se lo escuché a varios galeristas, porque yo no me he perdido nunca en un Arteva, salvo que estuviera afuera, en el exterior. Pero la verdad es que uno dice, bueno, en medio de lo que estamos viviendo, como decís vos, Arteva parece casi una burbuja.
Es que de alguna manera lo es, pero no es una, es una burbuja y también mucha gente lo entiende en términos económicos financieros como instrumentos de refugio de valor, como instrumentos de ahorro. Entonces
Por
digo, a
supuesto.
ver, hay mucha, en todo esto hay muchos mercados paralelos que se trabajan en el arte, va, hay mercados muy emergentes, de galerías muy jovencitas, hay artistas mucho más consagrados, pero yo siempre, cuando uno quiere de alguna manera proteger cierta inversión, bueno, bien invertido en arte, tenés una tendencia por lo menos a proteger y a hacer valer un poquito el capital. Por supuesto, no es en todos los órdenes, ¿no? Cuanto más joven, más riesgo, cuanto más consagrado, más certeza de
Obvio,
comprar acciones de la
obvio.
bolsa. Pero en general, digamos, tuvimos una situación este año, por supuesto, con una feria muy, muy de no saber qué iba a suceder. Yo siempre aposté, nosotros en la galería, digamos, nosotros siempre apostamos a siempre apoyar e ir con stands grandes, con propuestas complejas, digamos, con desarrollos casi museológicos.
Bueno, contales algo a nuestros oyentes, porque no todo el mundo fue a Arte Va, como vos y yo, vos que estabas montando tu stand, y contanos un poco qué llevaste a ese stand y cuál fue y cuál es después tu balance de cómo funcionó la feria.
Nosotros tenemos un espectro amplio y también acá depende de la estrategia que trace cada galería. Cada galería puede ir por volumen o por cantidad de ventas y hacer un ticket más bajo, que quiere decir una
Claro.
obra de un precio más accesible y
Sí.
apuntar a mayor cantidad de ventas,
Sí.
o traer piezas de museo y
Pesos
apuntar a ventas
pesados.
menos, pero pesos pesados. A eso un poco nos dedicamos nosotros. Nosotros hemos traído piezas de Le Parc, unas vinieron de Estados Unidos, otras vinieron de Europa. Porque nosotros consideramos Arteba, no consideramos como una feria, sino hacer una feria local. Es una feria que es importante que las galerías que tengan presencia estén bien representadas y que también hay cierta parte pedagógica que las galerías también tenemos que tener con el público, de no ser tan hostiles con el público, de ser más friendly, más explicativos,
No,
que las propuestas se desarrollen un poco más, porque no
sería un
solamente las
error
ferias.
ser hostil con el público.
No, pero te quiero decir, viste, que hay muchas estructuras de galerías, y hay muchas galerías que dicen, bueno, yo me dedico a mis compradores y el resto del público, si entienden bien y si no entienden
Es
nada.
que uno a veces, no sé, yo no soy marchand, pero siempre puede haber un comprador potencial o un primer comprador, como han comentado varios de los galeristas, que hay que estar abierto a todos, ¿no?
Por supuesto, acá siempre tenés la diferenciación digamos, de qué tipo de público, entendiendo que también hay un público nuevo que se renueva, hay un público de entre 30 y 40 años que comenzaron a comprar sus primeras obras, pero también agarraron una época que culturalmente está un poco bastante baqueteada de alguna manera, todo el sistema cultural argentino. La inversión
Sí.
argentina a nivel cultura es nula con respecto a otros países, entonces también, digamos, los privados tenemos cierta responsabilidad en intentar complementar ese hueco que a veces queda a nivel cultural nacional. Entonces, volviendo a la propuesta de la
Es muy
galería.
bueno lo que estás diciendo y te felicito porque de alguna manera, o sea, la inversión en cultura a nivel nacional es nula y es
Nula.
una tristeza porque yo me pasé gran parte de mi vida en distintos roles en la Secretaría de Cultura, después me tocó ser directora de Asuntos Culturales y cuando uno siente que un país como el nuestro, que yo siempre digo, cuando viajaba al exterior, nosotros no somos conocidos solamente por el dulce de leche o por Messi o Maradona. Somos conocidos por nuestra cultura en Latinoamérica, respetados por nuestra cultura en los países centrales.
Bueno, claramente eso es una conversación que se va. Es también el ímpetu del argentino no lo atamos con alambres, pero el ímpetu del argentino de nosotros siempre estuvimos siempre al límite, nunca tuvimos una Argentina tranquila, salvo los 30, los 20,
Sí.
¿viste? Nunca hubo una Argentina tranquila. Entonces nosotros siempre, como dijimos, bueno, no tenemos nada que perder, vamos a jugarnos a hacer algo diferente. Y en esa jugada, en ese arrojo, los artistas argentinos han logrado un montón de méritos, desde las Bienales de
Sí.
Venecia, Le Parc, Berni, Fontana, hoy en día tenés un Villa Rojas. tenés artistas, viste, de primera categoría, Belle Park con la próxima muestra en el Tate de Londres, o sea, hay cosas que se están dando, y incluyendo a Alberto Greco, que va a ser la retrospectiva más importante, casi la más importante de su carrera, el año que viene, 10 de febrero en Reina Sofía, lo cual para Argentina es como que estemos jugando el Mundial
¿Dónde va a ser la
de los
retrospectiva de Alberto
museos.
Greco?
El 10 de febrero inauguramos en el Reina Sofía, inauguramos, digo, inaugura Alberto Greco en el Reina Sofía con curaduría
Ay,
de
uno de
Fernando
mis
Davis.
museos predilectos. No me digas que va a estar Greco. ¡Qué
Va a estar
bien!
Greco, va a estar Greco, que aparte ellos son uno de los tenedores más importantes de obra de Alberto Greco.
Claro.
Y va a ser, y gracias a Manuel Segade, que continuó con la idea de la muestra de Greco, va a ser una gran retrospectiva, que eso va a ser un hecho más consagratorio aún para un artista como Alberto Greco. Y que esto nos representa a todos, como Argentina, como con lo que vos
Claro, nos
decías, no
representa como
solamente por
Argentina,
Messi.
exacta.
Entonces digo, un poco ese fue el planteo de este año para la Feria de Arte. Va a traer a Le Parc con próxima muestra en Tate, traer a Alberto Greco, un núcleo muy fuerte de Alberto Greco, próxima muestra en
Contar,
la
contales a
Reina
nuestros
Sofía.
oyentes a quién más trajiste.
Bueno, Margarita Paxa fue otra de las artistas que trajimos
Claro.
este año ya incluyendo en la representación, lo cual todavía no anunciamos oficialmente. Pero te estoy dando la primicia que estamos oficialmente en representación del State de Margarita Paxa, lo cual nos pone muy contentos. Y muestra a Margarita Paxa en diciembre en Malba, lo cual también es una noticia importante para la estructura de la galería, para Margarita Paxa, que es una gran artista muy merecida, y
Ay,
para la familia que la apoya.
sí, yo me acuerdo, la conocí a Margarita Paxa, claro.
Bueno, entonces
¿Qué
nosotros estamos
obra?
como.
Esos
No,
son
no.
nombres mayores. Le
Son
Parc,
nombres
Margarita
importantes.
Paxa. Bueno.
Sí, son nombres muy, muy, muy importantes. Mismo también Osvaldo Lamborghini, que también hace poco comenzamos con la representación del State. Ya este año lo adquirió obra del Reina Sofía, lo cual también ya empieza a ponernos a otro argentino, lo empieza a poner también en un nivel muy importante. Ese es un poco el trabajo de nuestra galería, empezar a fidelizar los artistas, empezar a conocer un poco la parte no solo la literaria artística, sino que somos un poco una galería un poco romántica, que nos gusta profundizar, que nos gusta trabajar, que nos gusta buscar la pieza, el porqué. Somos muy, muy investigadores, y eso es lo que nos pone contentos. Yo siempre digo, el día que venga a trabajar en la galería no vengo más, porque la verdad es que no es un trabajo, para mí es un don que me da la vida de poder trabajar en arte y vender ideas y poder trabajar con ellas. Así que para mí
Y
fue tremendo.
trabajar en lo que amás. Porque yo siempre le,
Sí,
yo desde que eran
efectivamente.
chicos, a mis hijos siempre les dije, la vocación es un tesoro. Y tengo un hijo artista y no se lo pasa bien. Y mi padre era artista y los artistas no lo pasan bien en la Argentina. No, no so, es decir, va, algunos triunfan, pero en relación con los pocos que triunfan, hay muchos artistas que no son, que son grandes y sin embargo,
Mira,
económicamente no han tenido. Lo que pasa que, bueno, la vocación es un tesoro.
Magdalena, digamos, yo tengo mucho, mucho input económico, leo mucho economía. Y hay una encuesta que no es actual, que debe tener un par de años, pero es algo bastante, bastante, no muy bueno para Argentina. Pero vos tenés que entender que hay un ratio del 1% de posibilidades de éxito de artistas jóvenes, digamos, en un
Sí.
futuro. ¿Qué quiere decir? Que del total de artistas que tenés hoy en plaza, de artistas, digamos, de joven a mediana carrera, el 1% de esos artistas van a valorizar más las obras. Lo cual
Claro.
también, eso no habla de los artistas, eso habla del mercado. Habla de un mercado
Sí,
que
es un tema
no.
de cómo funcionan los mercados. Exacto.
Exactamente. Entonces, eso en Brasil es un mercado muy proteccionista. Todas las artistas que les va bien, la gente hace cola para comprarle obras, los artistas cada vez producen mejor, eligen mejor sus materiales, tienen mejores talleres, tienen una
Pero
fila de
además, ¿sabés
espera
lo que
para
pasa?
comprar.
Yo te voy a decir, esto es un tema que tiene que ver con una filosofía. Brasil es un país más nacionalista que el nuestro. Como promueve su industria, promueve su cultura.
Por eso lo traigo como ejemplo, porque es un país vecino, es un país hermano, y la verdad es que
Exacto.
siento que la idiosincrasia en ese sentido cultural, ellos son muy proteccionistas. En
Sienten orgullo
Argentina,
de lo de
justamente.
ellos, sienten orgullo de lo de ellos, que es
Mira,
el problema del nuestro.
hay algo que nos describe muy brevemente, pero en otros países, cuando un artista es muy bueno y tiene mucho éxito, normalmente hay una cola de gente para poder adquirir una obra, tener un pedazo de
Sí,
esa obra.
sí.
En Argentina, si un artista de repente comienza a tener éxito, la gente, en vez de comprarle obras, sale a vender las obras que tienen.
Ay, sí,
Entonces,
tal.
es como algo que todavía es un concepto muy simple, que me lo han dicho muchos
Claro.
periodistas de
Bueno,
todo el
es una
mundo.
mentalidad especulativa, punto.
Entonces, justamente, como nosotros tenemos una mentalidad especulativa, volviendo a Arteba, digamos, la galería nuestra se pone en un punto de vista económico-financiero especulativo para decir, bueno, querés especular con una utilidad, te estoy trayendo cañones, no son obras baratas, pero bueno, vos, digamos, ya sabés que te
Ya
estás
sabes
comprando lo mejor de lo mejor de lo
cuál es
mejor.
su valor. Bueno,
Exactamente.
te agradezco mucho. No quiero dejar sin minutos a Orly, así que
No, por
ha
favor, una
sido
genia
un placer.
total, como la
Ha
adoro, Orly,
sido.
que fue vecina mía en
Bueno, por
Arteba.
eso. Bueno, te felicito y te deseo lo mejor para la próxima.
Gracias por este espacio, Magdalena, gracias por
No,
todo,
por
gracias por la
favor.
difusión, saludos a todo el equipo por allá y a mi próxima,
Bueno,
Orly, que le mandamos un beso enorme.
un cariño, chau, chau.
Hasta las 23, estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Orly Bensacar, una de las galerías más prestigiosas e históricas, diría yo, de Buenos Aires, con una generación de mujeres que ya va por la tercera, porque su actual directora es Mora Bacal. Hola Orly, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Magdalena? Bueno, muchas gracias por tantos halagos. Son 60 años de laburo de tres generaciones de mujeres.
Pero 60 años que lucen.
Bueno, por suerte, los estamos festejando por eso,
Bueno.
porque estamos muy contentas y orgullosas de este legado y
Obviamente,
de esta
claro.
continuidad y de este trabajo que nos encanta. Entonces, estamos de festejo puro.
Me alegro muchísimo y lo sé. Decime, Orly, yo quisiera que vos me digas cómo viviste, cuál es tu balance de la Arteba de este año, que a mí me pareció magnífica, pero bueno, quiero tu punto de vista.
Mira, para mí también fue una feria que tuvo una edición muy buena. Las propuestas de las galerías fueron todas muy serias, con muy buena oferta en general, sobre todo toda la sección principal. Con mis
Sí.
reparos con la sección Utopía, la sección más joven, que me pareció menos interesante en un punto.
Sí.
Me pareció que, pero también creo que ahí es un signo del tiempo, ¿no? Que hay como una suerte de cosa, bueno, no sé, no sé bien cómo definirlo, pero la feria fue una feria para mí, de alta calidad, de altísima calidad. Y
Coincido
de buenos
totalmente,
resultados, que en
coincido
definitiva es lo más
totalmente.
importante en una feria, ¿no? Porque el resultado de una feria es vender.
Absolutamente.
No te.
Y, o sea que a ustedes les fue bien.
A
Ustedes
nosotros.
siempre llevan obra de altísima calidad, ¿no es cierto? También.
Sí, nosotros hicimos una apuesta fuerte llevando obras de casi todos los artistas que representamos y obras muy relevantes de todos ellos y en muchos casos obra inédita. que también tratamos de generar un poco ese factor sorpresa, ¿no? Y la verdad que el resultado fue muy bueno.
Bueno, eso habla bien de la situación en general y he hablado con otros galeristas que en general me han dicho que a la mayoría les fue muy bien. Para mí fue una Artevá bellísima la de este año, en calidad, bueno, también debe ser, cada cual tiene sus gustos en arte, ¿no?
Por
Pero
supuesto.
ustedes son una galería que son famosos un poco por poner artistas en el mundo.
Bueno, un poco tenemos un grupo de artistas que hay varios que están muy bien puestos en el mundo también.
Bueno, quiero que
Eso.
les cuentes a nuestros oyentes, porque ellos no lo saben, como lo sé yo.
Bueno, la galería representa, como en estos 60 años ha sabido incorporar muchos artistas que hoy figuran en la escena internacional en lugares muy relevantes. Un Adrián Villarrojas, un Tomás
Claro.
Saraceno, una Liliana Porter, el mismo Jorge Macchi, que estaban representados en la feria en nuestro stand, todos ellos con obras muy importantes.
Mariana Tellería también.
Mariana Tellería también estaba con una obra nueva. Bueno, te nombro todos los que estaban, estoy nombrando estos que tienen como una relevancia internacional
Sí,
especial, ¿no?
sí, porque cuando lo mandamos desde Cancillería, Adrián Villarroja
Sí.
Rojas a la Bienal de Venecia, era un pichón.
Era un repichón, era un repichón, pero una gran
Pero
promesa, porque
era una promesa y ya venía, si no me equivoco, premiado en una Bienal del Sur o algo por el estilo.
exacto, en una Bienal del Fin del Mundo, que tuvo
La
una
del fin del
edición,
mundo, exactamente.
pero que había hecho una cosa fabulosa, él ahí, que
Sí,
era
sí, sí,
haber
sí.
construido esa ballena en el medio del bosque.
Sí, me
En
acuerdo.
escala real, ¿no? Era como que encalló una ballena en Ushuaia, en el medio del bosque, y ahí quedó la
Maravilloso.
ballena, increíble, increíble, sí, increíble. Entonces, bueno, nada, entonces la galería, como también queremos seguir siendo una galería de arte contemporáneo, también
Sí.
siempre estamos viendo un poco lo emergente,
Lo emergente.
y también teníamos representado esos artistas en el stand de Arteva. Artistas, como yo digo, me gusta decirlo, sub-30.
Claro,
Artistas
es cierto. Es
muy
cierto.
jóvenes como Ulises Mazzucca, Estela Tisera, Francisca Rey, todos artistas jovencísimos.
Sí.
Hablamos de 24, 26, 28,
Qué fantástico,
esa
¿no?
edad, ¿eh?
Porque que a esa edad te expongan en una feria de de galerías como es Arteva, de la calidad que tuvo este año, que además tuvo pintores clásicos nuestros en algunas
Sí,
galerías, ¿no?
claro. Por supuesto, ¿no? Es un privilegio para estos chicos tener ese nivel de exposición, esa vidriera de alguna manera que es la feria, ¿no? Y poder estar también en una galería rodeada de estos artistas tan consagrados.
Absolutamente.
Eso también es una, es un piso de legitimación para estos artistas que es muy importante también.
Sí, exactamente. Claro que es legitimación. No,
Claro.
no es cualquier espacio, para nada. Decime,
Y no.
Orly, y ya que nuestros oyentes están escuchando que la galería cumple nada menos que 60 años, yo la conocí, la traté, conocí la casa de tu mamá y la verdad que era Ruth Ben Sakkar fue una institución en la Argentina. ¿Qué están haciendo? Yo lo sé, pero quiero que se lo cuentes a nuestros oyentes
Bueno, creo que
para celebrar.
lo más importante que estamos haciendo es una publicación que da cuenta de esos 60 años. Una,
Qué bueno.
una, un trabajo que está haciendo Sofía Durrón con Belén Calucho,
Sí.
de investigación, sumergiéndose en los archivos de esta galería que los tenemos desde el inicio, archivos súper completos y súper ricos.
Qué
Eh,
bueno, qué
entonces, entonces
bueno.
poder tener un libro que dé cuenta de esa historia, de esa nutrida historia aparte, es la verdad que es hermoso, un lujo, poder hacerlo es espectacular. Y vamos a cerrar el año con una
Sí.
muestra homenaje a esos 60 años, que bueno, tendrá un corte porque no podemos abarcar, no nos entra en la galería
No, no les entra a todos los
los
artistas.
60 años. Entonces, bueno, tendrá un corte que dará cuenta de esos 60 años,
Qué
así con
bueno,
artistas
Ordi.
relevantes y con un poco de eso, ¿no? Dar cuenta de esa historia.
¿Piensan montar esa muestra sobre el fin de año?
Exactamente, para noviembre vamos a inaugurar esa muestra
¡Ay,
y
fantástico!
trataremos de que el libro esté listo también, pero no sé si será así, si no será un poquito después, pero no, pero queremos que sea un muy buen libro, con lo cual no vamos a priorizar el tiempo, sino que salga un libro muy bien hecho.
Claro, y después presentarán el libro y listo.
Exactamente,
¿No es cierto?
exactamente, exactamente.
Otro motivo para festejar.
Por supuesto,
Y
por
decime,
supuesto.
¿qué ya tienen la muestra que piensan montar en noviembre? Ya te llamaremos a vos o a Mora. A Mora sí la saludé en la feria. Vos no, con vos no nos cruzamos.
No nos cruzamos,
No.
no.
Algunos de los artistas que piensan, de los cuales piensan poner obra, ¿nos podés contar?
Bueno, vamos a tratar de que estén todos lo más representados posibles, ¿no?
Ajá.
Desde la nueva figuración hasta hoy.
¡Ay, qué maravilla! Va a ser una fiesta
Sí,
eso.
va a ser una fiesta seguro. Espero que así lo sea. También está en manos de la curadora, ¿no?
Claro.
Yo estoy ayudando a motorizar todo lo más posible, pero bueno, nada, vamos a hacer una fiesta, seguro, no tengo duda.
O sea que son, o sea, ustedes llegaron a exhibir a la nueva figuración. ¡Qué
Sí,
fantástico!
claro, hay una muestra de los 80s en Florida Mill,
Sí, me acuerdo. Sí, habré
que
visto.
de las primeras muestras en Florida Mill hubo una muestra de la nueva figuración.
Ah,
Después estuvo
buenísimo.
en Talcahuano, antes de Florida Mill, estuvo el grupo CAIC.
Claro, exactamente, eso
Bueno,
sí.
entonces vamos a tratar de que estén
De
todos,
que estén todos.
de que estén todos lo más posible, ¿viste? Sí.
Obviamente, porque es también un homenaje.
Marta Minujín mostró en Benzacar, León Ferrari mostró en Benzacar.
¡Ay, qué fiesta!
Después tuvimos todo el currículum cero, los 10 años del
Ay, me
currículum
acuerdo
cero.
perfecto de Currículum Cero, me acuerdo.
Ahí, bueno, hasta el día de hoy, ¿viste? Es como
Bueno.
pensar en los 80 se sumaron Liliana Porter, María Orensanz, bueno,
Sí,
en la última
todos, la
muestra de
verdad que
Grippo.
todos los que están nombrando son absolutamente internacionales.
Claro, la última muestra de Grippo fue en Benzacar, la última muestra de Alfredo Lito fue en Ruth Benzacar,
Qué maravilla.
qué sé yo, viste, es como que
Todo,
todo el
y de
mundo
todos,
pasó por Ruth
claro,
Benzacar.
de todos esos artistas que estás nombrando, había obra en la cancillería, hay obra. Yo digo había porque ya no estoy más en la cancillería, ya me jubilé, pero era una gloria realmente. Es una
Y
gloria
sí,
la colección de la cancillería.
totalmente, totalmente, sí.
Bueno, Orly, te agradezco muchísimo tu presencia en mi programa. Cariños a Mora y a vos
Muchas gracias.
felicitaciones por esta celebración y nos veremos en noviembre, seguro.
Muchas gracias, Magdalena, y gracias por la invitación. Un beso enorme.
Abrazos, chao.
Chau, chau.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Susana Reynoso, que es una periodista reconocida de excelencia en el ámbito cultural. Susana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Magda. ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Bien, aquí con todas las novedades que permanentemente tenemos en el mundo de la cultura y por suerte una buena, porque el hecho de que el Congreso Nacional haya rechazado entre varios decretos del Poder Ejecutivo Nacional el decreto 345 de este año, barra 25, que modificaba la estructura de los organismos de la Secretaría de Cultura, realmente me parece algo, una muy buena noticia y me gustaría que les cuentes a nuestros oyentes qué significa todo esto.
Bien, digamos que para poner las cosas dentro de un contexto, es una buena noticia desde el punto de vista de la democracia. Esto significa que la división de poderes funciona, que el Congreso,
Muy bien.
se esté de acuerdo o no con la decisión, ha dado una sanción rechazando los decretos excepcionales que había firmado el presidente Milei. Y las cosas vuelven hacia atrás. ¿Qué significa esto desde un punto de vista jurídico? Bueno, a partir del reciente decreto que salió la semana pasada, donde el presidente acepta el rechazo del Congreso y reactiva las leyes que habían quedado sin vigencia, vuelve todo atrás. Es decir, hay que reformular, en todo caso, tendrá que reformular el gobierno las fusiones o las transformaciones que quiere hacer dentro de los organismos de cultura. Significa exactamente eso. Hay una palabra que es la vivificencia en términos jurídicos, que es lo que
Sí.
readquiere una ley cuando un decreto que es excepcional cae en el Congreso. Eso significa que la ley que había sido derogada por ese decreto de necesidad y urgencia se reactiva. ¿Pero por qué? Porque ese decreto siempre estuvo sometido al ad referéndum del Congreso de la Nación.
Por
Entonces,
supuesto.
a mí me parece que ha habido una prisa exacerbada en la modificación de determinadas instituciones culturales cuando se podrían haber mejorado las gestiones. ¿Qué es lo que pasa con las instituciones culturales? Vos que has pasado como funcionaria
Pero
por
más
distintos
vale, yo
organismos
creo que
culturales.
de todas las afectadas, creo que la única en la que no estuve fue en la CONAVIP, pero además, ¿sabés qué, Susana? Que ya la cultura, desde el punto de vista presupuestario, y vos lo sabés, es la cenicienta de los gabinetes nacionales. Si además
Eso es así, sí.
le quitas autonomías, la autonomía que por ley tenían algunos institutos o instituciones culturales, bueno, vamos todo para peor, ¿no es cierto?
Mira, vos que has gestionado en distintas áreas de la
Claro.
administración central, sabés perfectamente que las gestiones se mejoran con nuevas gestiones, si te parece. Pero no es necesario
Sí.
dejar sin efecto o cerrar una institución cultural para que funcione una gestión. Esto para empezar. O sea, si vos encontrás cuando asumís el
Absolutamente.
poder que hay una institución que no funciona, bueno, cambiá la gestión. Pero
Claro,
yo creo que
mejorala,
aquí
mejora el funcionamiento.
lo que ha privado ha sido un criterio de ajuste, no de transformación, como se dice
Absolutamente, estoy de
públicamente
acuerdo.
por parte del gobierno. Es decir, lo que privó es un criterio de ajuste. Hay que ajustar personal, hay que ajustar recursos, no hay plata. Bueno, los eslóganes que ya estamos escuchando
Sí,
hace 2 años. Pero en
pero
realidad, transformar la administración pública, también hay que decirlo, no es algo que pueda llevar a cabo una gestión de gobierno. La transformación del Estado exige mucho tiempo, un larguísimo tiempo.
Por eso, la reforma por del eso Estado se tiene,
hay que hacerlo en etapas.
Es larguísimo.
Totalmente. Entonces, ahora lo que tenemos es una situación de incertidumbre en el personal, más que nada, y en los directores y en los que están a cargo de determinadas instituciones, porque no saben hacia futuro cómo va a seguir. Pero,
claro, no
pero
saben las leyes, si los van a tener que volver a confirmar en sus cargos algunos, ¿no?
Exacto, pero de todos modos las instituciones están funcionando y no hay ningún vacío legal. No hay ningún vacío legal, porque se ha reactivado todo el cuerpo normativo que existía con carácter previo a los decretos delegados del presidente.
Además, pensemos que algunas de estas instituciones, por ejemplo, yo que me tocó gestionar la Comisión Nacional de Monumentos durante 6 años, son que fundada por Ricardo Lebene Padre, en el año 40, es preexistente a la Secretaría de Cultura misma.
Exacto, sí, sí. Sí, bueno, y es uno de los organismos de cultura que todavía está ahí en una especie como de carpeta pendiente. No se sabe qué va a pasar a futuro, si va a seguir la actual comisión o van a nombrar a nuevos integrantes. No, esa es la única que ha quedado un poco como en estado de pendiente. Los demás ya tienen nuevas designaciones y en el tema museos sí se están convocando para este mes a los jurados que van a intervenir en aproximadamente 5 o 6 museos, que ahora no los tengo a todos presentes, pero sí uno, el líder, digamos, que es el Museo Histórico Nacional, allí se va a llamar a un concurso. Lo que está bien, porque en definitiva...
Pero bueno, el de Bellas Artes está vigente el concurso reciente de Andrés Duprat.
Por supuesto, o sea, sí, por supuesto.
Eso pero no también, se puede...
Digamos elegir. Todo, es el único museo que fue convocado a concurso en la gestión de Tristan Bauer. Después no hubo otras convocatorias.
Absolutamente.
Es decir, no hubo ninguna convocatoria a concurso en otro museo.
Además hay que tener en cuenta que la Comisión Nacional de Monumentos, igual que el Instituto Nacional de Teatro, que es mucho más moderno, es mucho más nuevo, no tiene la antigüedad, pero... son organismos muy federales y que con este decreto perdían, a mi juicio, no sé qué pensás vos, esa condición de su federalismo, ¿no?
Sí, yo siempre parto de una base. Gobierno que asume tiene derecho a hacer los cambios que crea necesarios como para que los organismos estén mejor gestionados y aprovechen mejor los recursos de los que dispone, que son siempre recursos del Estado, ¿no? El asunto acá es pretender optimizar esos recursos cerrando instituciones. El interior, en el tema que vos mencionás, el Instituto Nacional del Teatro, depende mucho de los subsidios. Ya sabemos que en el interior el teatro no se sostiene solo. El instituto pasaba a ser un programa de la Secretaría de Cultura, con lo cual yo no sé qué tantos fondos le podrían llegar a las compañías de las provincias argentinas para poder seguir produciendo teatro. El único que no perdió autonomía en esto fue el Inca.
Claro, claro. Y son organismos que han permitido mucha producción cultural, porque tenemos un país que se destaca frente al mundo por su cultura, todavía.
Sí, bueno, en ese sentido, la ciudad de Buenos Aires ha puesto a la cultura muy arriba, ¿eh?
Absolutamente, pero que yo se lo digo a la ministra Gabriela Ricardes, que se sostiene, digamos, toda la actividad cultural de la ciudad de Buenos Aires es una cosa deslumbrante en todos los ámbitos, en todos los órdenes, ¿no? Pero bueno, hay una Esa cultura de Buenos Aires no llega al país federal. Ese es el tema.
No, corresponde a un distrito y está bien que así sea, porque digamos que todo lo que se realiza en la ciudad de Buenos Aires es sostenido por los impuestos que pagamos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires también, ¿no?
Absolutamente.
Eso me parece que tiene que ser
Bueno,
así.
yo lo que
Distinto es
para ir
cuando hablamos
cerrando,
de...
sí,
Sí.
no, para ir cerrando, yo lo que pienso es que de alguna manera esta nueva, el haber dado de baja el Congreso, el decreto 345, que como vos señalaste al comienzo, es o ha sido un saludable ejercicio de la democracia, también para mí ha puesto ha generado un debate más amplio sobre el rol del Estado en la cultura, independientemente de las ideologías.
Sí, y te diría algo más. En democracia no solo importa el qué, también importa el cómo se hace, ¿sí? Y yo creo que en respeto
Absolutamente.
a las normas de la democracia, el Congreso ejerció un rol, el Ejecutivo tiene que acatarlo. Es así. El Ejecutivo le queda una vía, que es ir a la Corte Suprema, pues la usará o no. Lo que digo es que a mí no me asombró. Porque yo siempre supe, porque además soy abogada, que los decretos delegados del presidente eran ad referéndum de que el Congreso los aprobara. El Congreso los rechazó y ahora volvió todo a foja cero. Vamos a ver cómo sigue en adelante, si es que van a insistir con el contenido de algunos decretos delegados o si directamente van a trabajar sobre la gestión de los organismos culturales, pero teniendo en cuenta la estructura que antes tenían.
Mira, como dijeron varios de los senadores jóvenes, como Lustó, como Recalde, de distintos signos políticos, qué sé yo, Lustó dijo, la motosierra rompe y no construye nada. Y Recalde planteó que también, y esto es muy importante porque quienes hemos gestionado algunos de esos organismos, sabemos que algunas de las leyes que les dan sustento tienen recursos propios que se derivan de impuestos, por
Así es.
ejemplo, no sé, hay un organismo que tiene el 5% de los, por ejemplo, la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, tiene el 5% de los juegos de azar que van como fondos permanentes y eso es importantísimo.
Sí, por supuesto que sí, sobre todo teniendo en cuenta que en el interior... esos fondos no siempre llegan a la cultura, sino que también hay una intermediación de las distintas secretarías de cultura que a veces no alcanzan a tener el acceso a esos recursos. Es decir, no son recursos partidas dirigidas a un área concreta. Ese es un manejo que
Sí.
depende de los gobernadores, ¿no?
Claro, bueno, no, pero no podés, algo que es de un fondo propio, vos lo sabés mejor, me parece, que viene derivado de una ley, no se puede derivar a otro uso, me parece, ¿no?
Pero es que el Fondo de las Artes, por ejemplo, que es uno
Sí.
de las instituciones culturales que mejor ha
Sí.
funcionado,
Sí.
en este momento no tiene sedes en el interior.
Claro,
Entonces,
no, 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 es cierto, pero hay otros que sí. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares sí, y la Comisión Nacional de Monumentos tiene delegados en cada una de las provincias argentinas, porque son
así es,
organismos,
sí.
¿no? Bueno, Susana,
Sí.
muchísimas gracias por tu presencia en mi programa y nos estaremos viendo como siempre en los pasillos de la cultura.
Así es. Gracias, Magda, por el llamado. Un abrazo a vos y a tu audiencia.
Chao, gracias. Estimados oyentes, los temas que tratamos en este programa son muy diversos, pero absolutamente vinculados entre sí. Por un lado, la buena noticia, enorme buena noticia, de que ese decreto que de alguna manera cercenaba la inversión en nuestra cultura nacional, de los organismos nacionales de la cultura, ha sido revertido. Y por otro lado, un balance de Arte Va, que ha sido, a mi juicio, una feria maravillosa, la edición de este año, una feria llena de grandes artistas, de artistas que comienzan, pero también llenos de talento. Había un espíritu festivo, y eso hay que celebrarlo en una Argentina que está complicada políticamente, y que el arte nos hace mejor la vida, la cultura nos mejora la calidad de vida. Me despido de ustedes, les deseo una buena semana y estamos reencontrándonos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.